Muy fuerte la carrera del otro día.
No debimos intentar cazarlos.
¿Estás diciendo que yo no habría podido?
Yo en tu lugar, a un año de jubilarme, con una esposa así, un hijo...
Tres hijos, y eso son tonterías. No te comprendo, de verdad que no.
¿Quieres psicoanalizarme?
¿De dónde sacas tu chulería?
Pregúntame si amaba a mi madre.
Abierto a mediodía, un programa que ama a todas las madres y realiza psicoanálisis de pacotilla a sus hijas siempre que puede.
Bueno, como os venimos anunciando desde el principio del programa, tenemos aquí a Fernando Sánchez Dragó. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Es un placer tenerte como siempre. Y me gustaría recordarte a los oyentes más jóvenes que nos escuchan ahora, que a lo mejor tienen una determinada imagen de Sánchez Dragó, que tengan la que quieran, faltaría más. Pero me gustaría recordarles que cuando en este país solo había cuatro antifranquistas, Fernando estaba ahí. Y creo recordar que fue en el año 56 o así, cuando ya empezaste una peregrinación por las cárceles, que tuviste una condena de 17 meses y coincides en una cárcel, nada más y nada menos que con Dionisio Ridruejo.
Bueno.
Gran personaje, muy olvidado por desgracia. O sea, ese es Sánchez Dragó, ¿eh? Que, porque luego todo el mundo era antifranquista. No, eran antifranquista cuando el dictador estaba entubado en la cama. Pero en los años 50, ser antifranquista había que tener unos cocos muy grandes.
Bueno, efectivamente, es tal como lo cuentas, en febrero de 1956, una serie de personas, pocas, cuatro gatos, entre los cuales estaba Enrique Mújica, estaba Ramón Tamames, estaba Gabriel Elorriaga padre, estaba Ruiz Gallardón padre. Y estaba, por supuesto, Dionisio Ridruejo, que era el senior.
Que era un poco el Pope, ¿no?, de la pandilla. Era así el...
Y bueno, conseguimos sacar 10.000 estudiantes a la calle en el mes de febrero de 1956 y pocos días después entramos todos en la cárcel. Yo estuve en la cárcel en 5 ocasiones, estuve en total 17 meses y luego estuve 7 años en el exilio. Sí, así que...
Digo que nadie te venga presumiendo a ti de yo soy muy progre, soy muy moderno y tal y cual.
Hombre, yo fui el progre más progre de todos los progres, así que conozco muy bien ese paño.
Que es un poco lo que le pasa también a Boadella, que es decir, claro, no, igual, es que Boadella lo pasó mal para que ahora le digan que es un fascista y todo.
Entonces, fíjate que yo cuando se cruzó este libro mío sobre Santi Abascal, yo estaba escribiendo el segundo volumen de mis memorias, que se llama Galgo Corredor, los años guerreros, y que abarca precisamente desde el 2 de octubre de 1953, que yo llego a la universidad, hasta el 1 de agosto de 1964, 12 años después, que es cuando me voy al exilio, ¿no? Y estaba escribiendo ese libro y ahora lo reanudaré después de esta bifurcación.
Hay una cosa muy curiosa en este libro, Santiago Abascal, España vertebrada, luego hablaremos de Ortega y de tal. Y es como surge, porque parece ser que Abascal te escucha una entrevista que te hacen en televisión, creo que con Susana Griso, y entonces comentas que tú estás muy de acuerdo con muchas cosas de él, menos la parte, digamos, morigerada.
Bueno, pero...
Que además es un calificativo que a mí me encanta, lo de morigerado o morigerada. Y ahí se queda un poquito escocido y aparece Kiko para que os conozcáis en una comida y tal.
No fue exactamente así. Cuenta. Eso ya sucedió mucho tiempo después. Vale. Santiago Abascal, en primer lugar, en fin, yo vengo diciendo desde hace décadas, prácticamente en solitario, sobre todo en mis columnas del Mundo, antes de 2016, cosas muy parecidas a las que dice Bauza y las que dice Santiago Abascal. Pero yo me sentía completamente en soledad. Y un buen día apareció Bauza en el horizonte y dije, Atiza, no estoy solo, hay personas que dicen lo mismo que digo yo. O sea que en realidad es Vox quien se ha aproximado a mí y no yo quien me ha aproximado a Vox. Y luego, entonces, en función de eso, un buen día Kiko Méndez Monasterio, periodista entonces del Gato al Agua, me llama por teléfono, es uno de los, en fin, brazos derechos, las manos derechas de Santi Abascal, y me dice, oye, Fernando, tienes que conocer a Santi. Entonces, pues muy bien, quedamos citados y nos vamos a comer muy a la española, una comida de estas que duró horas y horas a Casa Lucio en Madrid, que si huevos rotos, que si chuletón, que si patatín y patatán, y ahí nació lo que era solo una amistad. Y entonces Santi y yo seguimos viéndonos hasta que un buen día me invitó a ir al mitin de Vistalegre, hoy legendario. Entonces yo realmente allí me quedé muy impresionado. No solo eso, sino que ya que has mencionado lo que sucedió en 1956 con el antifranquismo...
Te recuerda aquello, comparo, esa sensación.
Claro, es decir, yo recuerdo que cuando en febrero del 56 sacamos 10.000 estudiantes a la calle desde la Facultad de Derecho de Madrid, en la calle ancha de San Bernardo, que lo hicimos, como digo, entre cuatro gatos, bueno, empezamos a caminar todos juntos, cantando Triste y Sola se queda Fonseca, recuerdo, y llegamos a la Gran Vía. Y a la altura del Capitol, yo, que encabezaba la manifestación, porque era uno de los organizadores, di un salto para ver hasta dónde llegaba la manifestación y verdaderamente me quedé acojonado, porque estaba la Gran Vía negra de gente hasta la Plaza de España, hasta el Cine Coliseo. Luego y tuve un momento, bueno, de iluminación. Dijo, hemos hecho esto sin darnos cuenta. Bueno, pues algo parecido me pasó cuando cuando vi lo de Vista Alegre. Me di cuenta de que aquello no era un mitin de un partido político, sino que era la primera manifestación de un movimiento telúrico que iba a afectar a todas las capas de la sociedad española. Y ahí tuve la idea de escribir este libro. Y lo de Susana Griso que tú cuentas fue después. Cuando ya me llama Susana Griso, me empieza a preguntar por Santi Abascal, y donde yo dije que, bueno, que aunque Santi Abascal y yo compartíamos muchas ideas acerca de la organización del país, pero que, sin embargo, éramos personas muy distintas, porque yo soy un libertino de costumbres disolutas y él, en cambio, es un hombre de costumbres morigeradas. Y efectivamente se escoció un poco, porque ya luego, cuando estábamos reunidos en Castelfrío, digo, bueno, ¿pero qué querías decir con eso de costumbres morigeradas? Porque él, bueno, él es de pueblo, él es de Amurrio, nunca había oído la palabra morigeradas.
Es una palabra que me encanta.
Y entonces yo le expliqué lo que era morigerado, entonces cuando yo en el libro le digo que, en fin, que pruebe un porro,
sí,
de cómo es posible.
Ese modo es muy divertido porque tú le dices, vale, Santiago, que tienes 42 años, ¿cómo puede ser que no hayas probado un porro? Y él eso que dice, no, no, yo combino, sí, tinto, tinto. Eso que dice, tinto blanco, tinto, tinto, yo
rojo,
combino tinto.
Lo único rojo, bromeo yo, que hay en su vida es el vino tinto, ¿no? Bueno, y la parte de la franja roja de la bandera española, claro, ¿no? Y bueno, y entonces yo realmente en Vista Alegre, yo lo que pensé en Vista Alegre era en escribir un libro que se iba a llamar La Alternativa, que era un libro en el que yo me iba a encerrar efectivamente en mi refugio soriano de Castelfrío con los tres, con Albert Rivera, con Pablo Casado y con Santiago Abascal. Y no solo yo, es decir, invité a Escotado que viniera también, iba a invitar a Sabater, no llegué a decírselo a Sabater para que nos reuniéramos a hablar, bueno, de lo que Ortega habría llamado los temas de nuestro tiempo. Pero Albert Rivera se me escurrió. Nunca se me puso al teléfono, le dejé 8 o 9 recados, a pesar de que yo tengo su teléfono personal y siempre he hecho buenas migas con él, no me respondió, intenté entrarle a través de personas cercanas, tanto de su partido como fuera de él, y no hubo forma. Pues claro, aquel libro no tenía sentido si no estaban los tres, y renuncié a él. Pero bueno, seguí viendo a Santi Abascal, me fui dando cuenta de lo que iba pasando, y sobre todo, 2 días antes del día en que la selección, los andaluces fueron a las urnas, yo me fui a Sevilla, en fin, para husmear por allí, olfatear, palpar, y desde el momento en que llegué a la estación de Santa Justa y puse los pies en el suelo de esa estación, me di cuenta de que todo el mundo estaba hablando de Vox. El taxista, el señor de la recepción del hotel, las señoras de la limpieza, las personas con las cuales coincidía tomándome unas cañas en los alrededores, y eso me permitió ejercer de profeta, porque dije en un programa de radio, está grabado, maldita hemeroteca, delante de Fernando Rodríguez de la Fuente, Luis Herrero y Luis Alberto de Cuenca, dije, Santi Abascal va a sacar 12 diputados a Andalucía, cuando nadie le daban 1, 2 o ninguno, ¿no? Y efectivamente clavé. Y bueno, entonces fue cuando allí en Andalucía, asistiendo al mitin de Pablo Casado y a renglón seguido en bicicleta, pedaleando, llegué también al de Santi Abascal, entonces es cuando me di cuenta de que el libro que había que escribir no era La Alternativa, sino que era La España Vertebrada, con una sola persona que se había convertido en el personaje del año, que es Santiago Abascal, del cual todo el mundo sigue hablando, y ya vamos a ver si hablan o no todavía más de lo que están hablando el día 28 de abril.
Aprovechando tu olfato o tu percepción de la realidad, tus dotes de observador, ¿cuánto crees que puedes sacar Vox en estas generales?
Bueno, lo tengo dicho y está circulando esta opinión mía por ahí. Yo he dicho que de un mínimo de 60 diputados a un máximo de 90. Mira, entre otras cosas porque, bueno, yo no soy un encuestador, pero yo piso la calle. Yo voy a las tabernas, yo voy a los bares, yo voy a los cafés, yo cojo el metro. El otro día me pasó una cosa graciosísima en el metro. Yo cojo el metro muy a menudo, en fin, como indica el sentido común más elemental. El otro día se plantó delante de mí un hombrón, alza los brazos al cielo ahí con el vagón lleno de gente, yo leyendo un librito ahí sentado. Y dice, dragó en el metro, dragó en el metro, este país está cambiando, gritaba, este país está cambiando. Dice,
yo bueno, siempre he ido en metro.
Es que, bueno, por supuesto, bueno, esa es mi encuesta, yo hablo con la gente y entonces todo el mundo está hablando de Santiago Abascal. Entonces ahí, esto lo dicen los otros encuestadores, los que se equivocan, que hay un porcentaje de indecisos que puede llegar incluso al 47%. Bueno, ¿quién va a pescar en ese caladero de votos, en esa bolsa de hidrocarburo, por así decir? Bueno, el PP, el PSOE, Ciudadanos son ya Podemos, son partidos, hombre, que tienen ya un andadura, que por consiguiente sus votantes están fosilizados, están estratificados ya. Los indecisos normalmente están en un nuevo partido como lo es Vox y sobre todo en un partido que genera incertidumbre porque es víctima de numerosos ataques procedentes de todas partes. Entonces yo creo que muchos de esos votos indecisos van a ir a parar a Vox, con lo cual puede pegar un reventón que lo lleve a ser, en cualquier caso, en mi opinión, segundo partido más votado por encima del PP.
Y juega también que mucha gente que vota a Vox no lo dice.
Claro. Bueno, en primer lugar, por estrategia. Yo mismo, en una de mis columnas columnas aconseje a los votantes de Vox que mientan en las encuestas, como lo hicieron en caso de Trump en Estados Unidos, precisamente para descolocar a los adversarios. Tú fíjate que Juan Manuel de Prada y yo fuimos los únicos escritores y periodistas españoles que por escrito dijimos que iba a ganar Trump, cuando todo el mundo se pitorreaba Trump, todo el mundo se pitorreaba de nosotros. Bueno, pues algo parecido está pasando con Abascal. En primer lugar, los que mienten motu propio a los encuestadores, y en segundo lugar, los que no se atreven. Claro, me parece como si ser votante de Vox, bueno, fuera una cosa condenada por la sociedad, te estuvieras convirtiendo en una especie de fascista hidrófobo y tal, y la gente lo oculta. Así que yo creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, pero a lo mejor me llevo yo la gran sorpresa, porque quien se mete a profeta corre el riesgo de pegarse el batacazo. Pero bueno,
yo quería preguntarle, perdón,
el formato del libro es como una larga conversación.
Bueno, yo
se desarrolló en varias tandas, imagino. ¿Cuál era la mecánica?
No, en varias tandas no. En realidad, vamos, yo quizá pecando un poco de megalomanía y salvando todas las distancias que haya que salvar, yo lo comparo a un diálogo platónico. Sí. Platón escribía diálogos, y en esos diálogos Platón hablaba con Sócrates, hablaba con Aristóteles, hablaba con Alcibíades, hablaba con los políticos atenienses de su época, hablaba con la gente del pueblo, la gente de los mercados, utilizando las dos armas que yo utilizo en el libro, que es la mayéutica y la ironía, que eran las armas socráticas, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo le propongo a Santiago Abascal esto, acepta inmediatamente, que fue a renglón seguido después de mi paso por Sevilla. Entonces no fue una tanda, nos encerramos él, Kiko Méndez Monasterio, que es su mano derecha, periodista, colega nuestro,
Emma
Nogueiro, que es esta magnífica periodista y escritora con muchísimo futuro, que pone un epílogo espléndido al libro, y nos encerramos en mi refugio soriano de Castilfrío, este puebluco de las tierras altas de Soria, Castilla Profunda, y estuvimos durante 3 días seguidos, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, hablando, yo, por así decir, toreando, porque yo, es decir, en esta ocasión Santi Abascal era el toro y yo era el torero, y procuraba llevar a Santi Abascal, bueno, al terreno donde el toro se prestara, donde yo podía sacar faena del toro, a veces de cerca, a veces de lejos, por alto, por bajo, en el centro de la plaza, en tablas, etcétera. Y bueno, Santi se resistía. En el libro hay un forcejeo, este no es un libro hagiográfico, es un libro amistoso, por supuesto, pero no es un libro en el cual, es decir, yo le estoy obligando a tomar postura en una serie de cuestiones. Y el libro está montado, es un libro, es literatura, es decir, que todo está reconstruido. Ni lo que digo yo en el libro, que digo tantas cosas, o incluso más que Santiago Abascal, ni lo que dice Santiago Abascal es una transcripción literal, es una transcripción literaria. Es decir, lo he reconstruido todo, en primer lugar, procurando escribir un libro que sea divertido. Bueno, eso es, digamos, en fin, la obligación de un escritor, y al mismo tiempo lo construyo como una escenificación, como una dramatización, en la cual incluso hay personajes secundarios que entran y salen, sí. La propia Emma Nogueiro, sí. Kiko, Simeón, el hombre, en fin, amigos de Castilfrío, vecinos de Castilfrío, y es un relato articulado a través del cual, bueno, se pone de manifiesto el ideario y el imaginario de un señor al que todo el mundo conoce, porque todo el mundo habla de Santiago Abascal, y al que todo el mundo desconoce, porque él ha sido ninguneado por los medios de comunicación durante muchos años, y ahora ya, cuando no es ninguneado, sino que es perseguido por esos medios de comunicación, él se esconde, se escabulle, porque su táctica es la de no sobreexponerse como lo hacen otros políticos. Porque realmente la ingenuidad de los otros políticos es esto de irse a bailar la polca. O sea, al programa de mi buen amigo Pablo Motos, bueno, está muy bien como divertimento, pero esto no cosecha ni un solo voto. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos de pensar que van a ganar un voto por bailar una polca en el programa de Pablo Motos, ¿no? Pues Santi no.
Cosa curiosa de Abascal, Mon, que tú, bueno, y tú también, Gonzalo, y yo, es fan del western y de John Wayne en particular. Bueno, por momentos divertidos del libro, porque incluso hay dos regresos al Far West. En este capítulo se habla de esto y del Far West. Y en este capítulo, porque esto es una forma muy clásica, muy de siglo de oro, con cada introducción para cada capítulo y tal. Y volvemos a hablar del Far West.
Bueno, incluso Emma en el epílogo cuenta aquel encuentro, bueno, como una especie de película del oeste. Es que el ambiente, las tierras altas de Soria son, como ella misma dice, son como el desierto de Sonora en las películas del oeste. Y al mismo tiempo, hombre, tanto Santi Abascal, él como político y yo como escritor, somos muy épicos. Es que uno de los signos de los tiempos es que está desapareciendo la lírica y está volviendo la épica. Entonces, fíjate que el siglo XX fue un siglo épico. Primero la revolución comunista, épica, luego los nazis, épicos, Mussolini y los fascistas, épicos, y dos guerras mundiales más épicas imposible.
Incluso la Guerra Fría.
Bueno, incluso, y bueno, y la Guerra Civil Española, no os olvidéis. Claro. Épica por todas partes. Ya, por fin, año 45 terminan estas manifestaciones épicas. Al fin y al cabo, los seres humanos somos animales depredadores y que llevamos, por lo tanto, dentro la épica y la lírica, y entonces entramos en un periodo apacible, que es la lírica, que es lo que yo llamo la progregracia, que desembocaría en el mayo francés, el buenismo, el relativismo, el multiculturalismo, todo el mundo es bueno, ¿no?, para decirlo con el viejo título de la película de Sumer. Y bueno, ya llega un momento en que el columpio de la historia vuelve a ponerse en marcha, y después en España, de los 40 años de progregracia vividos, el columpio de la historia se va al otro extremo, y ese otro extremo es Bous y es Santiago Abascal. Y curiosamente yo digo que, en fin, que la explosión de Bous es la verdadera entrada de España en Europa, porque en Europa, en todos los países europeos, en Francia con Marine Le Pen, en Italia con Salvini,
en Finlandia acaba de pasar
hace 3 o 4 días, en Hungría con Orbán, etcétera, por todas partes existen movimientos similares a lo que representa Bous, pero en España no. En España estaba todo paralizado desde la muerte de Franco, y entonces se ha vuelto a poner en marcha el columpio de la historia, y por fin entramos en Europa, y por fin nos dejamos el pescante del tren de la historia y nos subimos a la locomotora, y vamos a ver qué pasa.
Hay otro momento en el que no estoy de acuerdo contigo, aunque te respeto una barbaridad y te admiro. Madre, no estoy de acuerdo. Bueno, es verdad.
Porque yo hay veces en el libro en que fuerzo mi pensamiento para obligar a investir a Santiago Abascal.
A mí, que me encantan las películas de Ford, de la milicia y la caballería y todo eso, y me encanta la Legión como materia literaria, pues la novela de Pierre McCorland y todo aquello. Yo me hice objetor. Entonces, tú eres un gran defensor de la mili y dices, lo peor que hizo Aznar fue cargarse la mili, y yo me alegro de una barbaridad.
No, lo peor que hizo porque Aznar fue nombrar a Rajoy.
Porque a mí me aterraba una barbaridad lo que me contaban mis amigos de, ya verás, un barracón con olor a pies, tú que eres un señoritingo, tal. Y me hice objetor inmediatamente. Abascal no hizo la mili, precisamente eso se le reprocha ahora. Pero tenéis un diálogo muy interesante respecto a la mili.
Bueno, mire, yo hice la mili y la hice en mi época progre.
Pero de alférez, de soldado pelón.
Era comunista. Claro. Eso era un privilegio. Y dije, no, yo no quiero privilegios. Yo hice la mili de zapador.
Eso sí lo cuentas, que es de zapador.
Hice la instrucción en Colmenar Viejo, en unos barracones de madera, donde se había rodado la película Embajadores en el Infierno. Sí, señor. Que transcurría en un campo de
concentración
Palafox, en Siberia y tal y cual.
La de Torcuato Luca de Tena, la novela.
Y no puedo ser enemigo de la mili porque la hice, a diferencia de ti, que no la hiciste. La mili realmente para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo, que era un niño de buena familia, del Colegio del Pilar, del barrio de Salamanca, bueno, era la única oportunidad que yo tenía en la vida. Es ahí la cárcel de conocer al resto del país, de conocer a las gentes, en fin, a los analfabetos de las urdes, a quienes venían de África, a las clases bajas. Les daba incluso, les enseñaba a leer y escribí en la mili, y me di cuenta de que la mili era una experiencia inolvidable, curtía a la gente. Ahora tenemos todos estos jovencitos, todos blandiblues, ¿no?, que están criados entre malvas y algodones, y al mismo tiempo generaba amistad, y era un instrumento de cohesión social formidable la mili. Entonces tú fíjate que hasta Macron acaba de una mili pequeñita, una manifestación más de que vuelve la épica. Entonces el Far West, es que es verdad que nuestro encuentro fue muy de Far West, ¿no? Y hablamos mucho del Far West, y claro, es que a la zona es muy de Far West. Santi, oye, esta cabalgada que ha hecho con Morante por las dehesas andaluzas, claro, realmente parecían John Wayne y Gary Cooper, ¿no? En fin, a mí la verdad es que, por ejemplo, lo de la famosa polémica generada por el porte de armas, ¿no?
Sí.
Claro, el Far West, oye, es que la gente no se da cuenta aquí en Europa de que para un estadounidense la historia sagrada de los Estados Unidos es la conquista del oeste, y esa conquista se hace con el revólver en la mano.
Con el Colt, el Peacemaker.
Claro, con el Colt y con el Winchester, y claro, y eso significa llegan las carreteras, llegan las vías férreas, llegan los bancos, llegan
los abogados, la ley, los periódicos,
los modelos también, llega todo, es decir, llega eso que se llama civilización. Entonces, para un americano el revólver es el emblema de la civilización, y así que no me parece ningún disparate que Santiago Abascal proponga que podamos defendernos, no es atacar, no es matar por la gente, a la gente por la calle, es defenderse de quien te agrede, que a lo mejor estás en tu casa con tus hijos viendo la tele y aparece un facineroso que pretende hacer cualquier maldad con vosotros, y entonces si te defiendes resulta que el culpable eres tú, y que el que va a la cárcel eres tú y no el otro. Hombre, por favor, es puro sentido común, ¿no? Quien quiere matar a una persona la va a matar igual, tanto si las armas se pueden comprar como si no. La puede matar con un cenicero de bronce. Y luego, no es verdad que haya más muertos por arma de fuego en los países donde se puede efectivamente adquirir un arma de fuego que no. Y además, no seamos hipócritas. hipócritas. Si tú ahora quieres hacerte con un revólver, sales a la calle y lo consigues, exactamente igual que si yo quiero hacerme con cualquier clase de droga, salgo a la calle y la consigo. Así que por lo menos regulémoslo. Es decir, que un ciudadano normal que paga sus impuestos, psicológicamente estable, que se haya sometido a todos los tests que sean de rigor, pueda tener en su casa un arma legal sometida, en fin, a la legislación vigente, no veo problema alguno.
El título se evoca ciertamente a Ortega, sin embargo, Abascal te cuenta que él no es muy de Ortega, que lo ha intentado 4 veces y tal, y tú le dices, hombre, hay que...
Claro, él es de Unamuno, sí. Claro, es que Abascal es un...
Que también era otro grande,
¿no? Por supuesto que sí, yo es que soy de los dos.
Sí, sí.
Ya sabes que a mí me gustan mucho los gatos. Encuentro continuamente a españoles que me dicen, no, yo es que soy de perros. Y digo, oiga, que yo también soy de perros, que el hecho de ser de gatos no significa que no me gusten los perros. Sí. No, pues con Ortega y Unamuno pasa un poco, yo soy de los dos. Pero claro, Ortega no es un patriota, Unamuno sí, y Santi es un patriota. Santi es un hombre que se mueve por emociones como Unamuno, es un hombre temperamental, un hombre vehemente. Ortega no, Ortega es un frío, analítico, reflexivo y tal. Y claro, además Ortega no es muy patriota, Unamuno sí es patriota. Entonces, claro, la diferencia entre patriotismo y nacionalismo, de la cual casi nadie habla, es decir, no es verdad que Santi Abascal sea nacionalista, es patriota. Y ser patriota, bueno, es el propio Ortega quien define la patria, quien define España. Dice, es un proyecto sugestivo de vida en común. Entonces, Santi Abascal se mueve por emociones, como se mueven los personajes del oeste. Es decir, es un jefe, no es un líder político. Es un jefe que tiene, bueno, que tiene el carisma de los jefes. Y eso o se tiene o no se tiene, ¿no? Y él lo tiene, ¿eh? Y entonces, claro, es un hombre que se mueve. Los jefes tienen, más que opiniones, tienen emociones. Es decir, tienen convicciones. Y las emociones generan convicciones. Y no olvidemos que Santi Abascal, que no tiene vocación política en realidad, y yo creo que es sincero cuando lo dice, y que se ve embarcado en la nave de la política, porque un buen día, cuando tiene 9 años, caída del caballo a las puertas de Damasco,
el
momento estelar de su historia, asiste al lado de su padre, que ha sido perseguido por ETA en el País Vasco, asiste como asesinan a Estanislao, el cartero del pueblo, que no era concejal, que no era político, que no era del PP, que no era del PSOE, que no era de nadie, que era el cartero, que era el hombre amigo de todos, que llevaba las cartas de las novias, de los novios, de los hijos, de los papás, los que estaban en la mile, los que no estaban, etcétera. Y claro, se queda verdaderamente escalofriado, y ahí es cuando la política se cruza en su destino y decide que él no quiere llegar a la Moncloa, él no tiene ambiciones políticas personales, sino su ambición es la de que sus ideas, sus convicciones, sus emociones lleguen a la Moncloa. Y eso lo convierte en un político totalmente distinto de los demás políticos.
Ponte los cascos, Fernando, estos de aquí, porque normalmente nuestros oyentes interactúan, no hablaría con el WhatsApp, pero suelen ser bastante implacables, pero creo que le están tratando con mucho cariño. A ver, todos.
Pero... Y este me ha llamado muchísimo la atención, dice, buenos días, aprovechando la presencia de Sánchez Drago, quería compartir con él una entrañable anécdota. Soy coleccionista de TVOs y el otro día, revisando un ejemplar de 1942 del Semanario para Niños, Leyendas Infantiles, reparé que en una esquina de la portada habían publicado la foto de un joven lector al que un personaje de la revista se refería como Nano Sánchez Dragó. Me llevé una gran sorpresa al comprobar que no podía ser otro que nuestro gran autor. Os mando un detalle de la portada. Le he pasado la foto a Mons, si se la puedes ampliar, yo creo que es él, ¿eh?
Bueno, el que se lleva la gran sorpresa soy yo, porque la verdad es que no recuerdo aquello.
Ahí estás.
Efectivamente, Nano, a mí me llamaban Nano, entre otras cosas, eres porque mi madre era alicantina y por valencianismo me llamaban Nano.
Pues ahí soy
yo
de pequeño.
Y está mi foto, pero es increíble. ¿Pero de dónde ha sacado este
hombre? Pásase luego a Mónica, la acompaña a Fernando.
Yo no recuerdo esta anécdota, oye, es fantástica, me encanta.
¿Has visto qué oyentes tenemos, no?
Y esto me lo puedo yo quedar la foto de alguna manera, yo es que no tengo WhatsApp.
Sí, sí, te lo envían a Mónica y ella se encargará de enviártelo.
Hombre, eso le va a encantar además a mi hijo. Aquella de 6 añitos que tiene ahora, y bueno, le va a encantar a todo el mundo, a mi familia. Oye, qué cosa más bonita.
¿Visto? ¿Más WhatsApp para Fernando?
Otro que me dice,
más emociones,
¿has visto?
Impresionante Dragó, un fenómeno comunicando. Este otro que me dice, Dragó, personaje irrepetible, políticamente incorrecto. Estamos hartos de periodistas apesebrados y siempre a favor de la corriente. Lo quedaría por tomarme un café con Dragó e intentar asimilar algo de su sabiduría como escritor y como persona. Grandísimo Dragó. Vaya tela, yo también la hice en Colmenar Viejo, pero en el 89 y en Zapadores. La pena que no escribo ni hablo como él.
Pero tendrás otras virtudes, querido oyente. Escuchas este programa y eso es muy bueno.
Ya está.
Bueno, vale. Ojo, porque yo la hice en la mili en 1978. No, no, qué tontería digo, en 1959. ¿Y tú sabes lo que me pasó? Ya aprovecho para contarlo porque es una anécdota muy curiosa. Es decir, yo por lo pronto lo primero que hice al hacer la mili fue perder el saco de petate. Y estuve haciendo la mili vestido de paisano porque perdí todo el ropaje militar. Y al mes aproximadamente de estar allí, en Colmenar, el mayor, el que mandaba en el regimiento, formó a todo el regimiento y me sacó a mí. Es decir, el recluta Sánchez que venga aquí. Pues todo el regimiento formado, yo llegué a él, me cuadré y me dijo, mire usted, yo tengo... Esto es histórico tal como lo cuento. Yo tengo informes contradictorios sobre su persona. Por una parte, el general tal que vivía en la casa de mis padres y que era amigo de la familia, me ha hablado, en fin, me ha elogiado, me ha hablado muy bien de usted, lo ha puesto por las nubes, etcétera. Y fue mi profesor en la Escuela de Alto Estado Mayor. Así que su opinión me vale. Por otra parte, mi servicio de información me ha puesto al tanto de sus ideas. Yo lo único que le pido es que no funde usted una célula comunista en el cuartel y usted y yo viviremos tranquilos. Yo le dije, descuide mi mayor... Y así lo hice, no fundé ninguna célula comunista y los dos vivimos tranquilísimos todo aquel periodo.
Gonzalo, última pregunta para Fernando.
Sí, la última pregunta era cuando estaba hablando de su, bueno, de que él pisaba la calle para llegar a sus conclusiones y no era excesivamente optimista con los resultados que puede obtener Vox en estas elecciones. Al pisar la calle de Madrid, dado que Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía son las tres plazas fuertes de Vox, que si a lo mejor hubieras cogido el metro en Barcelona o en otro sitio, igual no tenías estas previsiones. ¿Estás tan seguro de lo que dices?
O igual sí. ¿Quién va a recoger? O sea, hay media Cataluña que está indignada.
Sí, está clarísimo.
Toda esa Cataluña que quita lazos amarillos, ¿a quién va a votar? El PP yo creo que está liquidado en Cataluña, por mil razones.
Sí, sí.
Es decir, el PP lleva... Es como los legionarios, ya que hablamos de la mili, que ya sabes que los castigan cuando hacen alguna pirula, que les ponen una mochila cargada de piedras y tienen que hacer de todo con la... Pues yo creo que el pobre Casado, al que es un buen político y un hombre honrado y un magnífico orador y todo esto, y al que yo estimo, lleva una mochila, que es la mochila de Rajoy, de Montoro, de la herencia, de todo esto. Entonces, el PP yo creo que en Cataluña va a sacar muy poquitos votos y yo soy muy amigo de Cayetana, que conste. En segundo lugar, bueno, Ciudadanos con las tonterías que está haciendo, que no se sabe si mira a la derecha, si mira a la izquierda, y que además ha puesto al tonto este de Valls ahí como candidato al Ayuntamiento de Barcelona, pues también va a sacar bastante menos de lo que se le acuerda. Entonces, ¿dónde van a ir a parar los votos de los indignados catalanes, de los que quiten lazos amarillos? Yo creo que van a ir en gran medida a parar a Vox, así que también allí va a dar la sorpresa.
Silvia.
Me acuerdo de la mítica noche en su programa con Fernando Arrabal. Mítico, espectacular, a pesar de la cogorza, pedazo programa.
Yo siempre digo que es el mejor programa de la historia de la televisión.
Te lo habrán recordado mil veces, recordado.
¿Tú sabes qué es el programa? Porque se ve en YouTube, es el programa más visto de toda la historia de la televisión española.
Sí. Bueno,
si llego a tener yo royalties de ese programa, que no lo tengo.
El mineralismo va a llegar.
A mí me cautivó mucho un programa que tuvo usted cuando hacía Negro sobre Blanco, que yo descubrí a Leopoldo María Panero, que me parece que sí que logró capear muy bien, porque claro, yo me acuerdo que él abría una lata de Coca-Cola, le pegaba un sorbo, la apartaba, cogía otra y lo mismo con el cigarro. Iba, digamos, se iba de varetas y lo ibas encauzando.
Se iba de varetas y se iba al váter.
Y se iba, claro.
Se levantaba, claro, con tanta Coca-Cola se iba a hacer pis el hombre.
Sí, efectivamente.
Se apareció con una bolsa de 17 Coca-Colas en el estudio.
Es que yo me quedé alucinado.
Esa fue una faena difícil.
Es que
el toro, vamos, más difícil de mi vida. Me topé allí como...
Pues yo es que lo noté, ¿no?, en ese momento, porque pues no se notó, porque la naturalidad con la que llevaste la entrevista, incluso hablando con él de su locura, a mí me cautivó y fue lo que me llevó a ver, que no conocía en ese momento, era más joven, la película El Desencanto, que más allá de si tiene trampa o no, a mí me parece una película absolutamente hipnótica, porque esa familia hablando me...
Bueno, yo a esa entrevista me llevé como sobresaliente de espada para que me echara, o sea, se lanzara los quites a Jaime Chávarri,
sí,
que había sido el director de la película.
Claro, claro, claro.
Sí, sí.
Efectivamente, me impactó muchísimo, porque claro, era un momento que no tenías móvil, que no tenía, pero yo decía, ¿cómo puede haber alguien que no esté viendo esto
ya ves,
a las 12 de la noche?
Eran otros tiempos.
Sí, domingo era.
La televisión española podía hablarse durante hora y media con calma, con sosiego. Sí, con una persona de literatura, de historia, de otros tiempos.
Eran otros tiempos.
Porque no se puede hacer eso. Es que bueno, eso es un poco lo que encarga.
¿Puedo aprovechar un minutito?
Muy rápido.
Lo que decía Antonio Machado, hora es de escuchar las viejas palabras que han de volver a sonar.
Oye, con el presidente de Tabarnia sigues teniendo esa amistad. Leí vuestro libro, El Dios los cría, me morí de la risa.
Bueno, el libro más políticamente incorrecto.
Pero vamos, es que se lo he recomendado muchísimo y lo he dejado mucho. Y sigues teniendo, vamos, seguís en contacto.
Bueno, sí, de vez en cuando. Lo que pasa es que él pasa ya mucho tiempo allí en la Masía y tal. Sí,
oye, ¿te ha pasado, ya que imagino que te ha pasado y te ha emocionado, de es el padre de Ayanta? Bueno, ¿has llegado ya a esa fase? Ha sido la mayor... ser el padre de Ayanta. Yo sé como tú eres un tipo generoso, eso te encanta, no te lo tomas a mal. De mira, a veces señor es el padre de Ayanta.
Que Ayanta se convirtiera en finalista con una novela verdaderamente espléndida, a mí me ha emocionado de manera brutal. Verdaderamente, vamos, me dio mucha vergüenza porque me fui paseando de plató en plató y en cuanto me hablaban de Ayanta me echaba a llorar, así que no me habléis mucho de ella, vale. Porque lo mismo me he hecho a llorar aquí también, aunque han pasado ya varios. Hombre, es que para mí ha sido... Ayanta es una de las bendiciones de mi vida. Ayanta es...
La entrevistamos y hablaba maravillas de ti. Estoy hablando con ella en directo, porque es de Josep Pla, de esto, de aquello, del otro, y dije, joder, ¿cuánto sabe? Y me dijo, Ramón, he crecido entre libros. Y dije, no, se nota.
Y bueno, ahora está en Irán, precisamente estos días, siguiendo mis pasos, porque me tenía yo que haber ido con ella y por culpa de este libro no he podido.
Fernando Sánchez Dragó, un abrazo muy, muy fuerte y sabes que siempre que vengas a Valencia, pues esta es tu casa y que con libro, sin libro,
pues nada.
Siempre con un poquito de tiempo, porque estaríamos contigo toda la hora, pero tienes que ir a muchos más compromisos. Pero bueno, que siempre es un placer tenerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo, muchísimas gracias al hombre desconocido que me ha enviado esta viñeta de...
Bueno, 42. Sí, ese oyente de verdad. Ya se lo ha quedado Mónica, que es la que te iba a todas partes, ya lo tiene, pero impresionante. Muchísimas gracias por el programa a este oyente que ha tenido este detallazo.
Te voy a decir una cosa, que es alto secreto. En estos momentos, Emma Nogueiro, la epiloguista del libro, está hurgando en mis archivos y, en fin, ha encontrado cartas de mi madre, cartas de Ayanta, cartas de la madre de Ayanta, cartas de la abuela de Ayanta, cartas de todo el mundo, y ha decidido escribir una novela, parecida, en cierto modo, a la de Ayanta, dedicada sobre todo al protagonista, sería mi madre, y esa, ¿sabes cómo...? No sé si estoy revelando un secreto, Emma. Esa novela la va a llamar de la manera que mi madre, durante los años del exilio y cuando yo estaba en África, y cuando yo estaba en Asia, y en todas partes, encabezaba todas sus cartas. Y era querido Nano.
Pues fíjate cómo le ha emocionado esto.
Querido Nano.
Por cierto, que su padre, si no me equivoco, fue el inventor de la Vuelta Ciclista en España, o un poco el precursor, el padre de Sánchez Dragó.
Vaya, no lo sabía.
Fue el que tuvo
no
la idea de montar la Vuelta Ciclista en España.
Y de aquella hojilla que se vendía los domingos por la tarde de la salida del metro y en las tabernas y tal, que se llamaba Goleada, donde se informaba del resultado de los partidos de fútbol.
Sí. Fernando, un abrazo, siempre es un placer.
Un placer.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el resurfacing facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa. 673-169-349. Calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate divina. Divina
estás. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia... ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Báñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night. Un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, ¿qué os ha parecido Fernando Sánchez Drago?
Impresionante.
Bien, yo soy un tipo que lo veía siempre en televisión hablando sobre libros.
A ver, Fernando Sánchez Dragón.
A mí me educó mucho no, pero literariamente.
Fernando Sánchez Dragón es un intelectual, ¿no? Es un tío que se ha leído bibliotecas enteras y que ha escrito mucho, ha leído mucho y conoce mucha gente y tiene una gran biografía.
Dani Romero, muy buenos días. Tú venías escuchando que sí. Tener gente así siempre mola.
Sí, la verdad es que siempre hay que escuchar todos los puntos de vista y es agradable escuchar también a Sánchez.
Y ojo por si hay mucha gente que puede criticarlo o lo que sea, que cuando aquí alguien hace un comentario políticamente incorrecto, broncano o no sé quién, si de un lado dices que lo puede hacer, del otro también lo puede hacer. Quiero decir que a mí me parece que es un personaje que no está en la corrección política y bueno, pues yo es que defiendo que cada uno piense y diga lo que quiera.
Bueno, de Dani Romero, vi las imágenes y lo retuiteé que me enviaste el combate de Dani Várez en México. ¿Sí? Y es espectacular.
Venció por KO en el primer asalto.
Hombre, el primer asalto.
En el primer asalto, no llegaba.
No lo he visto el vídeo.
Lo tiene en Space Boxing.
Te lo iba a enviar, pero pensaba que lo...
No, he estado viendo Bernackel, por tu culpa. He estado viendo varios combates.
Pues nada, venció el primer asalto por knockout en su debut en Combate Américas.
Enhorabuena.
Impresionante, la verdad es
pero
que...
Pero se lo comió, ¿eh?
Se lo comió. Es que Dani Várez es que es brutalmente muy muy técnico y tiene una buena pegada y es
tú
muy
ya impresivo. Lo dijiste la semana pasada, que iba a dar el campanazo, que es muy difícil vencerle.
He escuchado unas declaraciones que nada más acaba el combate le están preguntando y la presentadora mexicana pues en su verborrea, ¿no?, adulando a Dani y tal, hay un momento que Dani ya se pierde. ¿Sí? Y dice, ¿cómo? ¿Repite? Y dice, no, que cómo te has visto, que al final ella suelta su speech, ¿no? Gracias por el Combate Américas por haberme tenido en cuenta para pelear aquí en este evento. Estoy aquí para lo de las 125 libras, para dar guerra y tengo ganas de pelear por el título. Él ya a capa y espada pidiendo ya pelear por el título. O sea,
¿y qué le queda para pelear por el título después de esto?
Pues yo creo que poco, porque poco, teniendo en cuenta que él ha estado un año parado por el tema de Bamma, que es la empresa de Inglaterra, que sí. Lo tuvo un poquito apartado y que no querían que disputara cinturones contra los suyos. Pero bueno, así está.
Porque saben que es muy bueno.
Sí, exacto, es bueno y en su peso está bien. Pues oye, en alusión a lo que hemos estado hablando antes fuera de micro, del bar en aquel, como tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a hablar así de rapidez. ¿Has oído hablar alguna vez de las peleas a puño limpio entre los clanes de gitanos irlandeses?
No.
En una película, ¿no? Muy, muy famosa.
Bueno, está
en Slaster, antes, claro. Que Brad Pitt hace, o sea, de gitano.
Pero no sabía que eso existía de verdad.
Existe de verdad. Y de
pero bueno, eso está federado o es realmente underground.
A ver, un momento, en Gigantes de la primera temporada también sale. De clanes gitanos en España y tal, también sale.
Pues el tema que, bueno, hay un documental en el que estuvo Ian Palmer, que estuvo 12 años conviviendo con ellos.
Hostia.
O sea, viviendo al final literalmente, porque claro, se tenía que ganar la confianza de ellos para que estar grabando. Si y iba con lo justo, cámara en mano, un micro y alguien más. Y
en poco, esos ambientes, poca incluso, broma.
Exacto, no. Y bueno, pues Knuckle es un documental.
¿Cómo se llama el documental?
Knuckle.
Knuckle, nudillo.
Me lo detreas, a ver.
K-N-U-C-K-E-L.
Es viejo, pero el tío estuvo 12 años.
¿Está en Netflix?
Puede ser, no, en Netflix ya te digo creo que no, pero bueno, realmente es muy fácil de encontrar y
yo te lo busco, YouTube, te lo busco, Ramón.
En YouTube está gratis, creo.
Ah, sí, en YouTube, sí. Pues mira, más fácil.
Y bueno, es un documental sobre la tradición de las peleas de anudillo limpio, ¿no? De ahí, de entre los clanes gitanos.
Eso es en Irlanda, ¿no?
En Irlanda, correcto. Y bueno, pues son viajeros, son nómadas, y van pues con la caravana para arriba y para abajo y eso. Y bueno, pues Ian Palmer visitó, convivió y filmó durante 12 años a una sociedad donde entre los primos se casan, los familiares, hay peleas, borracheras y bueno, viven un poquito siempre al margen de la ley, ¿no?
Al margen de la sociedad, casi diría.
Sí, realmente parece que estemos hablando de lo que hemos dicho, ¿no? De una película de Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no?
Sí.
Y realmente, pues, es eso. Los viajeros irlandeses, bueno, son personas que pertenecen a familias y son clanes, son nómadas, ¿no? Y han estado, pues, viajando durante siglos por Irlanda. Y, bueno, pues, se conoce que hay tres clanes que son los que más nombre tienen y más familia han tenido, ¿no? Que de hecho son familias entre ellos. Y la movida está en que hubieron, o sea, dos familiares que tuvieron una trifulca en un bar y al final uno acabó asesinando a la otra persona, con lo cual uno acabó mal, evidentemente, y el otro pues en prisión. Y a partir de ahí ya se originó una guerra entre clanes brutal.
Jo.
El tema de todas las peleas tienen siempre una figura que es el pacificador, ¿no? Una persona en la que confían y en la que confían en la persona que se va.
Es como el patriarca, ¿no? Una cosa así, parecido.
Sí, una persona,
bueno,
de confianza,
mira,
del clan.
Lo que en valenciano se llama el home bo.
Exacto. Que es para asegurar que se cumplan las pocas reglas que hay, ¿vale? Y que se
y que se acepte el resultado.
Y que se acepte el resultado y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, las peleas por lo general suelen ser en un corral o en un callejón sin salida. O a lo mejor en un prado. Es que en el documental tenéis que verlo porque es brutal. Oye. O sea, paran los coches, los ponen alrededor, ¿no? Uh-huh. En plan de para que nadie entre. O sea, da igual que venga alguien, quedan ese día y pelean. Y es algo que pelean por el honor. O sea, más que por el dinero.
Ah, sí, pero hay apuesta o algo. Hay apuestas.
Hay apuestas y hay grandes.
Ahí no habrá mucho público. Ahí no será fácil acudir a esas peleas.
No,
ahí
que
tiene que ser.
O sea, solo acuden muy poca gente. Los clanes familiares y poco más. Porque apuestan mucho dinero. Uh-huh. Las familias, lo poco que tienen, lo ponen al luchador de su clan que está defendiendo su honor. O sea, es que prácticamente. Aunque hay grandes bolsas de 20.000 libras, 30.000 libras.
Joder, es pasta.
Hubo una que la bolsa llegó a 180.000 libras. Joder. Y no hubo ganador. O sea, porque al final ya, después de 2 horas de pelea,
hostia,
anudillo limpio.
El documental está en Netflix, me acaba de decir.
Oh, qué bien.
Ah, pues nada, perfecto.
Y vale la pena verlo, ¿no?
Ramón, vas a flipar.
Guau, pues
o sea, vas a flipar porque...
Me lo voy a poner hoy.
Yo también me lo voy a...
Y otro que me dice que en la serie Peaky Blinders sale lo de las peleas de gitanos irlandeses.
Sí,
¿verdad?
Pues
sí,
no,
sí,
es
sí.
Que últimamente no tengo tiempo de ver mucho. Tele.
Pero eso es lo de Snatch también, ¿no?
Exacto, estamos hablando de eso, de las peleas de los clanes irlandeses entre gitanos, ¿no? Y bueno, pues los clanes más conocidos son los de King McDonagh's, espero haberlo pronunciado bien, y los Joyce, que han estado cerca de 12 años peleándose entre ellos, o sea, generando combates, por decirlo de alguna manera, para limpiar su honor, y luego pues entre medias los líos que se vayan teniendo entre ellos, porque al final es esta entra en el bar de no sé quién, la desafía al otro, viene la familiar y al final el documental se ve con cámara de VHS, ¿vale? Así ese...
Granulado,
ese tono rancio.
La
que
textura
lo ves,
esa...
Sí, que lo ves y dices, hostia, esto tiene hace años, ¿no? Y bueno, pues al final es un documental bastante bueno para ver y bueno, para entender un poquito cómo pelean ellos por el honor, ¿no? Entonces, imaginaos, o sea, dos hombres que son conducidos, ¿vale? Por ahí, por como si fuéramos hacia los campos, cerca de la frontera irlandesa, y pues eso, los coches los ponen como a modo de ring para que nadie no puedan salir y esté un poco delimitado y tampoco nadie puede entrar.
Y las reglas son pegar ñespras de cintura para arriba. Exacto, o no vale patadas.
No vale patadas. Se quitan la camiseta y anudillo limpio, a puñetazo limpio. Más o menos hay, algunos sí ponen alguna protección y tal.
Es un poco algunos las reglas utilizan bucal. Del bare knuckle, del bare knuckle.
Sí,
es un poco por ahí. Es decir, son como es. A ver, todo esto está basado según en las reglas del boxeo primigenio, cuando sí. No existían
que hacían 30 asaltos o 40 o hasta que alguien se rendía.
Cuando no habían guantes ni protecciones, pero había unas reglas, eso, pues que de cintura para abajo no podías dar golpes, no se podían utilizar los pies, no habían patadas, etc, etc. Entonces es un poco, lo digo porque a partir de lo que Dani nos habló del bare knuckle de la semana pasada, he estado viendo unos cuantos combates, en YouTube se pueden ver, sin ningún tipo de cortapisas.
Explícale a los oyentes qué es el bare knuckle, explícaselo.
Bueno, lo que estábamos hablando, lo que explicó, bueno, sí, explícaselo
pero,
tú.
Pero
bueno.
Que ya está reglamentado, más allá de los clanes gitanos de Irlanda,
estoy asaltado. Exacto, esto ya es,
es americano, es una organización americana.
Es una organización
modalidad deportiva, digamos.
¿Sabes lo que me bestia? ¿Sabes lo que me llamó mucho la atención? Que en los rings, que es un ring de boxeo, hay muchísima promoción y propaganda de la US Air Force, de la Fuerza Aérea Americana. Es lo que están promocionando o están pagando directamente el US Air Force.
No nos engañemos, que podemos ver combates de la UFC donde vemos propaganda de, se puede decir, Burger King, cervezas y tal. Y ves el logotipo de Burger King ensangrentado, o sea, es un poco, y dices, ostras, están pagando ahí un dineral, promoción, y está ahí ensangrentado.
Me hizo,
¿no?,
mucha gracia porque, dada es casualidad, y menos en Estados Unidos, es decir, cuando hay tanta promoción de la US Air Force, yo lo primero que pensé es que no ha salido esto de aquí. Es decir, que cuando están los americanos por ahí, por esos mundos de Dios, pasan el rato como tal, seguramente se harán sus peleas entre ellos y sus apuestas, y lo han llevado al sistema, lo han llevado
a... Exacto, entonces el bare knuckle es pelea a
puño limpio.
O sea, bare, puño limpio. Exacto, el bare knuckle es una nueva modalidad deportiva, la que estuvimos hablando, que pues eso, que se pelean a puñetazo limpio.
Y es sangre por un tubo, ¿no?
Sí, es que es a puñetazo limpio.
No todos los combates, ¿eh? Hay combates que acaban como el mapa físico de los Alpes, ¿eh?
Y os pregunto,
pero
y sobre
otros
todo
otros no tanto.
Eso no es ya pasarse, Dani. Ir a buscar un morbo demasiado...
Es pasarse.
Es que vamos a hablar como con los gladiadores. Al final están un machete y a ver quién mata a quién.
Pero al final es...
Bueno, vamos a ver el boxeo, sus reglas, los guantes...
Si hay oferta es que...
Claro, pero si empezamos así, para gladiadores que estén con la espada también habrá. Tú puedes verlo por la tele...
Los juegos del hambre esto nos han hecho...
Es que es malo de la oferta y la demanda.
Siempre habrá, pero bueno, es como cuando en televisión, en el telediario dicen, avisamos que estas imágenes pueden herir la sensibilidad.
Nadie cambia de canal.
Normalmente la gente lo ve.
Ellos montan su evento, hay una cadena de televisión que paga y paga un buen dinero por emitirlo, y tú, si quieres, pagas el pay-per-view, lo ves, y hasta que no lo quieres ver, no lo ves.
Exactamente. Claro. Pero siempre la gente que quiere ver si los tíos salen a matarte.
Si no existiría. Y no soy de los de la demanda, o sea que...
YouTube también te sale una leyenda con este del siguiente vídeo, puede resultar tal...
Acepto, no acepto, sí.
O bueno, todos hemos recibido, y yo, desde luego, jamás he visto ninguno, imágenes de en guerras cuando sacrifican a alguien, cuando asesinatos y tal. Yo suele ir en grupos y tal, te mandan WhatsApp. Yo jamás he visto ni, y eso lo tengo a gala porque
hay imágenes por ahí, que hay gente que yo creo que no debería ni compartirlo en Facebook, y Facebook debería tener más
ya se están metiendo en ello,
porque se ven muchas cosas ahí que dan asquito.
Pues tengo varios que me dicen, ¿cómo se llama el documental? Que repitas el
nombre.
Knuckle de Ian Palmer.
Vale. Knuckle.
Que los oyentes no se esperen una producción bestial ni una calidad tremenda.
Es
cámara en mano, y el tío se mete en el pub. Incluso hay un consigue que le inviten a la boda de un familiar, o sea, y aquello ya es...
Y en la boda también celebran pelea.
Hay peleas también.
Ahí me gustará, Dani, lo comentaré.
Seguro. Te va a gustar porque
sé yo que sí, Ramón.
Viven como auténticos indios, o sea, por decirlo de una manera, viven por y para la pelea, para defender su honor, su linaje, su clan.
Pero eso de los irlandeses, es que me he tenido que...
Sí, irlandeses.
Es que en Irlanda hay una cultura de...
Yo creo que el personaje de Brad Pitt en la película está muy bien retratado. De hecho, habla mal, no se le entiende cuando habla. Uh-huh. Es un gitano.
Pero si te vas al año 52, creo que es el hombre tranquilo que refleja de John Wayne, que es en un pueblecito irlandés.
Cuando digo es un gitano,
es un gitano
de los de la película,
los viajeros irlandeses me dicen no son gitanos étnicos, sino de forma de vida. Son de etnia irlandesa.
Ajá, fíjate.
Vale, es que como ellos mismos se denominan...
Se denominan gitanos,
o sea, el rey gitano, James Queen McDougan, dice, yo al crecer una caravana gitana tradicional en Irlanda, la lucha estaba en la sangre, o sea, y él está interesado por el boxeo, pero al final es eso, la tradición de mi familia significa mucho más que mi vida. Ajá. O sea, es que es brutal. Os aconsejo que veáis el documental que está
en
YouTube.
Tienes 30 segundos.
Pues nada, espectacular tarde de boxeo en el Boxing Unitres, la semana pasada con el tercera edición de los trofeos Campeonato de la Comunidad Valenciana de Fernando Riera, y sigamos apoyando al boxeo.
Silvia, si tienes grasa que te sobra, ya seas hombre o mujer, ¿qué puedes hacer?
Llamar a la clínica de Besa que te enchufan el hipoláser. A mí me está entrando ya ansiedad y me voy a hacer un completo. Yo lo siento, estoy aquí con todas las amigas locas, con los oyentes que me están preguntando, que encima los precios están súper bien, que vas por tu propio pie, sales por tu propio pie. Nada, que en menos de una hora te han quitado aquí la de la papadita. Y vuelves a tener, que yo tengo una amiga que hace tiempo fue a un médico de estética y le pidió si le podía definir el óvalo facial. ¿Y sabes lo que le dijo ese médico a mi amiga? Dice, ¿pero usted ha tenido definido alguna vez el óvalo facial?
Pues,
y ahora mi amiga ya tiene hora con la clínica de Besa para
Danos
tener...
el teléfono, por favor.
Pues lo tengo aquí, 673-169-349.
¿Con qué tema acabamos?
Con este, despeinada de Palito Ortega.
Una petición de Mon, creo que
lo he escuchado antes.
Dani, siempre es un placer y gracias por recomendar este documental. La semana que viene te contaré qué tal.
Sí, lo habré visto seguro. Sí, yo también lo querré ver.
Gonzalo, siempre es un placer.
Bueno, yo os veré dentro de 2 semanas. Vale. Desaparezco una semana.
Mañana estamos en Tapinería, ¿eh? En Tapinería, acuérdate, Mon, a las 10:30.
Mon está bailando
en
y todo,
Tapinería, mañana.
Esta es la música que más le mola, Mon.
Esto es lo mejor del mundo.
Pandilla de
el bizarro español, le encanta.
Mañana estaremos en Tapinería. Que Dios os bendiga. Os habló Ramón para marchar a ver. Hasta mañana desde Tapinería.
Una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo, ¡ay, qué calamidad!
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolizos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Bienvenidos a la banda sonora de vuestra vida. Bienvenidos a Yo Fui a EGB Valencia. Sábado 11 de mayo en la Marina Sur, con las actuaciones de Ana Torroja cantando los grandes éxitos de Mecano, La Guardia, La Frontera, Danza Invisible, Olé Olé, Los Pecos, Seguridad Social y muchos más. Presentado por Carlos Latre, Videosesión Dream Team. Consigue tus entradas en yofuiaegbelagira.com.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-63-41, calle Rivera 8.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Y si queréis alquilar un vehículo, que sea de Furgocar, que es la mejor elección. Furgocar, alquiler de turismos, furgonetas, minibuses y camiones con plataforma elevadora. Llama ya al 96-384-5500 y visita su web furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.